It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados.
Noticias que inspiran, informan y empoderan.
Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Trascender después de la muerte. ¿Qué no es eso lo que todos buscamos, o por lo menos a lo que todos deberíamos de aspirar? ¿Qué no todos hacemos o hemos hecho algo alguna vez en nuestra vida para que se nos recuerde más allá de nuestra vida precisamente? ¿No quisiéramos además todos poder salvar una vida? Pensando así, ¿cómo nos explicaríamos que el debate sobre la donación de órganos exista? Y no solo que exista, sino que haya existido por tantísimos años. ¿Cómo nos explicamos que poder trascender más allá de la vida gracias a la ciencia sea algo que no todos buscamos, que no todos queramos? Me parece que la donación de órganos es un tema que merece la reflexión de la sociedad, que merecería por lo menos una plática en cada familia y, por supuesto, mucho más espacios en los medios de comunicación. Es por eso que hoy, martes 27 de febrero, le dedicamos el programa a la donación de órganos. Soy Daniel Diturbide, muy buenos días. Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy buenos días, espero que estén muy bien, feliz martes. Pues sí, hoy 27 de febrero es el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes México, con corte al 11 de enero de 2024, existen 20,159 receptores en espera de un trasplante de órgano tejido en nuestro país. Específicamente, muchos trasplante de riñón, después de córnea y también de hígado, pero también de corazón y de muchísimos otros órganos.
Es por eso que platicaremos muchas veces, hemos hablado y lo haremos hoy, con personas que han recibido un órgano, un tejido y que gracias a eso han salvado la vida. Pero ¿qué tal platicar con alguien cuyo hijo trascendió precisamente, salvó vidas tras la donación de sus órganos? Por eso estará con nosotros Adriana Castro de Alverde. Ella es presidenta fundadora de Asociación ALE y mamá precisamente de ALE, una historia de vida, de vida más allá de la vida, más allá de la muerte, y es espectacular.
Espectacular, a todos nos debería interesar el testimonio de Adriana. En México lo que más se dona es la córnea, que ocupa casi el 50% de los trasplantes. En segundo lugar está el riñón y también en tercer lugar está el hígado.
Ahora, la lista de espera y las listas de espera en este país son larguísimas, y hay gente que nunca puede llegar al tope de esta para recibir una donación. Hablaremos con Abraham Muñoz, él está en espera de un trasplante de córnea, pero también hablaremos con la increíble periodista deportiva Adriana Monsalve, quien hace un par de años le donó un riñón a su hermano y con ello le salvó la vida.
Le salvó la vida. Los trasplantes reportados en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes se han registrado en el último año son 444 de córnea, 411 de riñón y 47 de hígado. También tenemos de pulmón, también tenemos de corazón y también tenemos casos en los que no solo se tiene que donar un riñón, sino otros órganos como corazón y riñón o hígado y riñón, etcétera.
Las famosas donaciones multiorgánicas o trasplantes multiorgánicos. Ahora, las listas de espera, lo decíamos, son muy largas en México. Y aunque ha habido un avance, la pandemia significó también en materia de trasplantes y donaciones un retroceso. Por eso hablaremos con el doctor José Salvador Aburto. Él es el director del Centro Nacional de Transplantes. Estaremos platicando de este y de muchos otros temas, las tendencias, el dato del día. Hoy es martes de cuidar su dinerito, pero reflexionemos y vayámonos a la pausa con este tema en la mente, la donación de órganos. Si todos podemos trascender, ¿por qué muchos no lo quieren hacer? 11:34, pausa, volvemos.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta, tu compra inteligente. Una marca con garantía Eldex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide.
Continuar con nosotros, 11 de la mañana con 38 minutos. Estamos y estaremos en los próximos minutos platicando de las donaciones y de los trasplantes de órganos y tejidos, porque hoy se celebra precisamente el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. ¿Qué órganos y qué tejidos se pueden donar?
Pues hay muchos, de hecho, prácticamente todos. Pero bueno, en primer lugar, por ejemplo, tenemos riñón, también tenemos córnea, también tenemos hígado, corazón, y son muchos, como decía, los órganos que se pueden donar en muchas situaciones, y lo platicábamos, es justamente lo que decíamos, ¿no? Que en muchas situaciones son multitrasplantes, porque no solo se le dona a una persona el hígado, sino puede ser el hígado y el corazón, en fin.
Ahora, hay dos tipos de donaciones. En vida, las personas entre 18 y 65 años, y tras una serie de exhaustivos estudios médicos y psicológicos también, pueden donar, por ejemplo, un riñón, porque uno puede vivir perfectamente con un riñón, una parte del hígado, porque el hígado tiene la posibilidad, a diferencia de otros órganos, de regenerarse cuando recibe un pedazo nuevo y funcional, la médula ósea. Y esto no pone en riesgo, desde luego, la salud del donante. Y los donantes que se convierten en ello después de la muerte. Pueden ser pacientes de entre 2 y 70 años que hayan perdido la vida por muerte encefálica, la pérdida irreversible de las funciones del cerebro, la que conocemos comúnmente como muerte cerebral, y de ellos se pueden obtener órganos como corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestino, riñones, las córneas, músculos, huesos, piel. La ciencia ha avanzado increíblemente. Les preguntaba y nos preguntaba, me preguntaba a mí misma al inicio del programa, ¿por qué no es que todos buscaríamos trascender, que tras nuestra muerte, sean las condiciones que sea, pero sobre todo cuando se trata de una persona joven con una muerte pues normalmente repentina, que puede salvarle la vida a otros, no todos los queremos hacer? Estaba viendo yo algunas cifras, solamente el 6.8% del total de las donaciones, por ejemplo, de sangre, que bueno, es un tema bastante menor que las donaciones de órganos, se hacen de forma altruista, ¿no? Y vas al hospital, vas a un banco de sangre, insisto, estoy en un paréntesis solo en el tema de la sangre, para salvar a alguien que no conoces. Normalmente, y lo vemos en redes sociales ahora, campañas gigantes, por favor, ayúdenme a mi tío, ayúdenme a conseguir sangre para mi papá. Para muchísimas personas, el trasplante significa la única alternativa para salvar su vida. Ese era el caso del hermano de una queridísima amiga, una mujer que yo admiro. La admiraba laboralmente y cuando supe su historia, la admiré mucho más, la admiré profundamente de forma personal como ser humano. Es Adriana Monsalve, una espectacular periodista deportiva. Que le donó hace un par de años, si no mal recuerdo, el riñón a su hermano. Adri, no sabes el gusto que me da saludarte, no sabes cómo te agradezco estos minutos con nosotros. Me gustaría que muy pronto lo hagamos para hablar de deportes, porque si alguien se pinta sola, para eso eres tú. Pero hoy para algo mucho más bonito y algo que me imagino que te hace trascender mucho.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner.
so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Más que tus éxitos y tus logros profesionales en el periodismo deportivo.
Ay, wow, qué emoción. Cada vez que yo te escucho hablar y cuando hablas así, te expresas así de mí, Daniel, ya, se me aguan los ojos. Te quiero muchísimo. Es mutua la admiración. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en un mundial en Rusia 2018 y creo que fue una química que ya existía y que la vimos capitalizada. Ya son 5 años.
¿Cinco? Antes de la pandemia fue.
Correcto, fue en 2019. Después yo venía de trabajar del Super Bowl en Atlanta y fue algo muy cómico porque, no cómico, curioso. Yo hice mucho frío en ese Super Bowl, fue en febrero, y yo tuve que estar súper protegida, me cuidé muchísimo, exageré en la forma en que me protegí para que no me diera, pero ni una gripe, porque cuando estás a punto de hacer un trasplante, una gripe puede, obviamente, cancelar la operación, ¿no? Entonces, yo llegué un lunes del Super Bowl y el martes entré a quirófano a donarle el riñón a mi hermano.
¿Qué tenía tu hermano? Insuficiencia renal crónica, me imagino, desde hace muchos años. Es decir, ya no había otra alternativa para él.
Él tenía una insuficiencia renal que nos enteramos a los 18 años, heredada de mi padre. Nos enteramos cuando él tenía casi 19 años y cuando mi papá entró en diálisis. Mi papá también tuvo que pasar por un trasplante. Se llama riñones poliquísticos. Es una insuficiencia renal que hace que el órgano, el riñón, se llene de quistes y empieza a crecer al punto de perder toda su funcionalidad renal. Y generalmente, esto es una enfermedad silenciosa, no te enteras realmente que la tienes si no te hacen un eco renal. Y bueno, nosotros ambos, cuando mi papá entró en diálisis, nos hicieron a los dos la prueba del ultrasonido para ver si pues habíamos heredado, ¿no?, la enfermedad, una enfermedad genética. En ese momento nos enteramos que mi hermano lo hizo. Y bueno, yo creo que esa decisión yo la tomé en ese momento, hace casi 29 años, y yo creo que sin saberlo, ahí me di cuenta que mi rol como hermana protectora, como hermana que ha admirado siempre a mi hermano, pues iba a verse realizada en donarle mi riñón para que pudiera pues vivir, así como yo. Mi papá vivió 10 años después de su trasplante, lo vi, me vio graduarme, lo disfruté muchísimo, me vio casar, caminamos juntos a la iglesia, y bueno, disfruté a mi papá porque un ser decidió, la madre de un ser decidió que murió repentinamente, como comentaste, decidió donar todos sus órganos.
Adri, ¿cómo fue el proceso una vez que decides, obviamente, donarle el riñón a tu hermano? ¿Cómo fue el proceso y cuánto tiempo pasó?
Bueno, yo sabía que, como te digo, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad muy silenciosa. Para el Mundial de Rusia, él fue, viajó, a pesar de que los médicos no le dijeron que era una buena idea viajar, porque ya estaba muy mal. Yo lo veía que ya estaba muy deteriorado. Yo viví todo el deterioro de mi papá, entonces sabía por dónde, todo lo que iba a pasar él. Y nada, llegó del Mundial de Rusia y mi hermano me dice precisamente que, bueno, ya tiene que empezar tu proceso de diálisis o de busca de un riñón. Entonces él estaba a través de su seguro social aquí en Estados Unidos, pues hicimos todo el proceso. Así como te tienen que aceptar como para recibir un órgano, también te tienen que aprobar un board, una mesa de doctores, que también te tienen que aprobar como donante. Entonces pasé por varios procesos. El proceso uno es saber si tú puedes viablemente vivir con un solo riñón. Uh-huh. Entonces te hacen cualquier cantidad de pruebas médicas para saber si tú puedes vivir con un solo riñón. Después entras en un proceso también psicológico, tienes una trabajadora social que te hace varias entrevistas, que te pregunta si has sido coaccionada por tomar esta decisión, cómo lo ha tomado tu familia, Y bueno, fue muy curioso porque cuando yo estuve en una reunión con ella, lo mío era un acto de amor y todas sus preguntas realmente me hicieron sentir así como que, no, Dios mío, no, nadie me está pagando por esto, lo estoy haciendo por un acto de amor, lo estoy haciendo porque quiero que mi hermano viva más tiempo y disfrute a su familia. Y me pregunta, ¿qué te dijo tu esposo? Y yo decía, yo estaba preparada para cualquier pregunta que me hiciera, menos esa. Entonces le digo, ay, la verdad es que no le pregunté, pero no lo voy a poner en el expediente. Entonces me acuerdo que salí de la cita, llegué a la casa y le digo, oye, no te pregunté y yo soy la mamá de tus hijos, o sea, claro. Cualquier cosa, tú quisieras a lo mejor que yo me guardara un riñón para mis hijos en cualquier eventualidad. Y me dijo, no, si tú no se lo hubieras donado a tu hermano, yo se lo hubiera donado también.
Claro.
Entonces yo dije, wow, creo que estoy con la persona indicada para una situación como esa, ¿no? Y bueno, después de eso, tienen que ver qué tanta compatibilidad hay para la donación de ese riñón a esa persona. Y casualmente la esposa de mi hermano también se estaba haciendo las mismas pruebas y yo salí con mayor compatibilidad, porque eso ayuda al donante después de la operación. Claro. Él tiene que tomar ciertas medicinas el resto de su vida para que su cuerpo no rechace mi órgano. Y si tienes más compatibilidad, esas medicinas no son tan incisivas como si fueras menos compatible con el órgano.
Nos platicabas el episodio con tu esposo que efectivamente reaccionó como reacciona alguien que te ama, que te respeta, que te apoya en una decisión tan importante, pero me imagino que sí significa una etapa complicada, sobre todo la previa en cuanto al contexto familiar. Tú tienes dos hijos, tus M&M's, como les dices a Miranda y a Matías. Es decir, es una cirugía que implica un riesgo y que implica además una decisión de por vida.
Correcto. Fíjate que nosotros como pareja decidimos no anticiparle la noticia. Y mi hermano hizo lo mismo con sus hijos. Y en la noche que yo llegué al Super Bowl, que fue un lunes en la noche, yo ya el martes iba a entrar a quirófano. Y esa fue la noche que decidimos contárselos a nuestros hijos. Y bueno, la pregunta, obviamente, de un niño de Miranda tenía en ese momento 5 añitos. Y me preguntó, mami, bueno, le explicamos que era un riesgo, que la medicina había avanzado muchísimo, pero que bueno, que iba a entrar a un quirófano, que iba a pasar por un proceso de anestesia y que siempre hay un riesgo en este tipo de operaciones, pero que los doctores, por supuesto, son los mejores y que estaban totalmente comprometidos para nuestro trasplante y que todo iba a salir bien porque nosotros confiábamos en que Dios también iba a estar presente ese día y que su abuelito también desde el cielo iba a estar cuidándonos y protegiéndonos, ¿no? Y la primera pregunta de una niña de 5 años fue totalmente realista. Mami, te puedes morir. Uh-huh. Y yo en ese momento ahí sí me quebré. Y mi esposo pues tomó la batuta y le dijo, sí, tu madre puede morir, pero si muere, vamos a estar muy orgullosos de ella, de que se murió ayudando a una persona, en este caso al tío Adrián. Entonces, bueno, vuelvo al punto de que tienes que estar con la persona que tienes que estar rodeada de amor, tienes que estar rodeada de apoyo incondicional. Para mi mamá fue muy difícil entender ese proceso, porque eran sus dos hijos que iban a estar.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
El riesgo, ¿no? Por un lado, ella estaba feliz de que alguien le fuera a donar el órgano a él, porque cuando donas de vivo a vivo, ese órgano tiene más durabilidad.
Okay.
Si recibes el órgano de un cadáver, en este caso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, para mi mamá le costó muchísimo, pero claro. Un día, me acuerdo, antes de irme al Mundial, llegó a mi oficina, me llamó por teléfono y me dijo, ¿puedes salir un momentico? Me abrazó llorando, me dijo, gracias, 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 gracias. tuve que tener mi proceso de entender que tú eres la salvación de mi otro hijo. Entonces, sí es un proceso familiar, pero creo que en nuestro caso fue muy lindo. Fue muy, muy lindo. Fue muy entender el rol de cada quien y siempre con el positivismo de que todo va a salir bien.
Adri, platícanos, ya nos decías que, bueno, en el caso de tu hermano obviamente tiene que tomar un tratamiento de por vida, pero ¿qué pasa con el donante? Por ejemplo, contigo, ¿cómo ha cambiado tu vida después de este trasplante de riñón?
Gracias a Dios, no ha cambiado para nada. Fue para mí una operación como que si un día me dio una apendicitis y me sacaron mi apéndice. Fue igualito, una herida en mi vientre, que siempre le digo a él que es mi tercer hijo, porque mis dos hijos los tuve en parte natural. Entonces le dije que él fue mi tercer hijo porque fue mi única cesárea. pero no he cambiado nada. Yo hago deportes igual. Las únicas tres cosas que me dijo el doctor, que creo que le dicen a cualquier persona que se cuide, es tomar muchísima agua, evitar consumir exceso de proteína, y la que sí me exigieron fue no tomar ibuprofeno.
Adri,
eso es lo único que ha sido mi vida.
Decía yo al principio del programa que a mí me llama mucho la atención que el debate de la donación y la necesidad de firmar una tarjetita, bueno, se entiende, pero que haya un debate, que haya una duda de algunos de donar los órganos, me parece increíble cuando puedes salvar vidas y cuando puedes trascender, en tu caso en vida, y a tu hermano, a una de las personas que más quieres. ¿Qué le dices a toda esa gente que por alguna razón todavía duda o todavía tiene sentimientos encontrados sobre donar sus propios órganos o donar o aceptar donar los de algún familiar en caso de una muerte accidental, de una muerte que signifique una tragedia, por supuesto?
Sí, es muy importante el mensaje que quieres que dé, Daniel, porque lamentablemente aquí en los Estados Unidos, y me imagino que también en toda Latinoamérica, México y el resto de Latinoamérica, las nacionalidades o la cultura que más tabú tiene en los Estados Unidos para donar órganos es la latina, la hispana. Somos los que menos donamos órganos. Y realmente, también por estadísticas, somos la raza que más necesita donación de órganos. Entonces hay una dualidad que es muy triste. Nosotros tenemos muchos tabúes como cultura porque culturalmente hemos crecido de una forma distinta y metemos muchos temas dentro de la donación de órganos, la religión, pues la misma cultura, las vivencias. Muchas cosas pasan en nuestros países que la gente empieza a tener temor de ser un donante. Pero como tú lo dijiste precisamente, cuando tú eres un donante en vida o un cadáver y quieres donar tus órganos, es un proceso tan mínimo y tan exhaustivo. Como tú dices, tienes que tener muerte cerebral para donar tus órganos. Aparte de eso, no puedes haber pasado por un proceso de quimioterapia, no puedes haber pasado por un proceso de muchísimas cosas médicas para que tú seas donante. Entonces, es tan mínimo la gente que realmente puede donar y que no quiera hacerlo, que lo que creo que mi consejo sería es educarse. Hay muchos tabúes de que no, tienes que morir e irte completo al otro mundo. No, para nada. Si nosotros podemos trascender, dejar vida antes de la vida, más allá de nuestros hijos que vayamos a dejar y nuestra descendencia, qué hermosa descendencia es que una persona que necesitó de tu ayuda y tú tuviste y estuviste en la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que la educación es lo más importante. No es normal que si tú mueres repentinamente, no solamente van a donar tus órganos, tienes que tener muerte cerebral. Si mueres por un paro cardíaco, no puedes donar tus órganos, por ejemplo, porque muere el corazón y muere todo.
Adri, no sabes cómo te agradecemos estos minutos, habernos compartido tu historia que motiva, tu historia que inspira. Gracias, te mandamos muchos besos, muchos abrazos a ti y a toda tu familia, incluyendo a tu hermano.
Gracias, Daniel, éxitos, y qué bueno que sigues haciendo este tipo de programas, porque tenemos que educar a nuestra gente.
Gracias, Adri. Adriana Monsalve, periodista deportiva, le donó un órgano a su hermano, un riñón a su hermano. Musiquita al respecto, Pame.
Nos vamos a la pausa con una canción que fue compuesta por un hospital argentino para celebrar que lograron los 1,000 trasplantes.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, son las 12 en punto. Estamos hablando de los trasplantes y las donaciones de órganos. Hoy es Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. Platicamos hace unos minutos con Adriana Monsalve, periodista deportiva. La conocen, seguramente la han seguido en su trabajo. Ella le donó un riñón a su hermano. Ella es un ejemplo, es un testimonio de una donación en vida, de una donación cuando se necesita salvar a un familiar, a una persona que se conoce. Hablábamos de los diferentes órganos que se pueden trasplantar, los diferentes tejidos que se pueden trasplantar, los riñones, el corazón, el hígado, el páncreas, los intestinos, los pulmones, la piel, los huesos, la médula ósea, ligamentos, tendones, sangre, lo sabemos todos, y córnea. Córnea es lo que más se dona en nuestro país, pero justo por lo mismo, como de muchas otras cosas, de hígado y de riñón, por ejemplo, la lista de espera es a veces interminable, sobre todo para quien lo necesita. Es el caso precisamente de Abraham Muñoz. Abraham, ¿cómo te va?
Hola, bien, Daniel, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. ¿Necesitas una córnea? Cuéntanos, ¿por qué?
Sí, Daniel, mira, yo necesito una córnea porque en el 2021 me trasplantaron, pero resulta en el trayecto de que me quitaron los puntos y todo eso, y los tres últimos finales de puntos, pues realmente tuve rechazo. Entonces, en este caso, pues sí necesito una córnea para poder ver a ver si todavía logro la visión que traía con la otra córnea. Pues ahora sí que hace poco me preguntaban de algunas fotografías, porque yo estudié fotografía. Uf. Entonces, pues la verdad, Dani, yo quisiera volver a ver mis fotografías, mi trabajo que hace tiempo, pues, logré a estudiarlo. Entonces, eso es lo que siempre es lo que me ha gustado, pues, seguir adelante con mi trabajo y echarle muchas ganas a mi trabajo.
¿Cómo es este...? No, adelante, Abraham, perdón.
No, sí, dime.
¿Qué sientes? ¿Cómo es esta desesperación? En tu caso, vaya, no está tu vida de por medio, pero está una necesidad básica como es ver... ¿Qué se siente estar en una lista que parece interminable?
Pues sí, se siente desesperante todo esto. Que tú estés en una lista de espera, pues ahora sí que... Cada día que tú sales a la calle, dices, híjole, pues ¿cuándo llegará esa lista? ¿Cuándo será ese día? Entonces sí, es muy difícil la vida de ser ciego. Pues la verdad, pues, sigo aquí en espera. Primeramente Dios, que pronto llegará mi córnea.
Abraham, decías que tú en el 2021 recibiste como este trasplante. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar?
Mira, en el 2021 sí me tardé como 2 años y cachito de espera de córnea.
Uf, ¿qué le dices a la gente? El mismo mensaje que le pedíamos a Adriana, Abraham, a la gente que por alguna razón no se anima a firmar la tarjetita, no se anima a donar los órganos.
Mira, pues yo le pediría a la gente que, pues por favor, nos ayude, que pues la verdad, no pasa nada, puede uno vivir sin un órgano, puede uno salir adelante. Entonces a mí me gustaría que la gente nos escuchara, nos tomara en cuenta que realmente tenemos muchas ganas de vivir, tenemos muchas ganas de seguir adelante, de trabajar, de ver al mundo con más claridad.
Abraham, gracias. La gente te oye, la gente escucha y se queda, estoy segura, con tu mensaje. Muchas gracias.
No, al contrario, Dani.
Es Abraham Muñoz, él está en espera de un trasplante de córnea. Hoy, 27 de febrero, Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, hablamos de este tema y seguimos al regresar de esta pausa, 12:04.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
12:08, estamos hablando de la donación de los trasplantes de órganos y tejidos, hoy Día Mundial de esto, un tema importantísimo, un tema que yo decía se tiene que tratar, se tiene que platicar por lo menos una vez en la vida entre familias, para saber si tú quieres donar tus órganos en caso de un accidente, para saber si tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, tus hijos lo quieren hacer. Hablábamos hace unos minutos con Adriana Monsalve, quien en vida le pudo donar un riñón a su hermano, de eso dependía su vida. En el caso del riñón, pues tiene esa ventaja que se puede hacer en vida, y una vez que se hacen los estudios y uno es compatible, pues le puede salvar la vida. Lo mismo sucede con un pedacito del hígado. Yo tuve una experiencia en ese sentido con mi padre. Ya luego contaremos las opciones que había, porque es una decisión familiar complicada. Hablamos con Abraham, que está en la lista de espera de córnea, necesita una córnea. Vaya, su vida no está de por medio, pero necesita para trabajar. Él es fotógrafo, una historia dramática como todas las que están alrededor de la donación de órganos, porque esa es la realidad. Pero pocas veces se logra hablar del testimonio de quien, por medio de un familiar, logró dar vida y logró que su familiar trascendiera. Cuando de donación de órganos en México se trata, Fundación Ale es un referente, y la fundación lleva el nombre de Ale. Estamos platicando con Adriana Castro de Alverde. Ella es la presidenta fundadora de Asociación Ale y es mamá de Ale, precisamente. Adriana, gracias en este día que debe ser muy representativo, muy significativo para ustedes, y yo quisiera que nos platicaras, para quienes no saben, ¿quién es Ale?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicarlo. La verdad es que cada que tenemos este momentito, pues para honrar, como les cuento yo, la cortita vida de mi Alejandro, pues mi niño de 3 años, el segundo de 5 de mis hijos, un niño que a su cortita edad, después de una cirugía de anginas, tuvo un sangrado muy fuerte que lo llevó a tener muerte cerebral. Lo vuelvo a decir 20 años después, y me vuelvo a situar en ese día y digo, Dios del cielo, o sea, ¿cómo han pasado tantos años y aún sigue calando en el alma la ausencia? Pero no por ello deja de calar también y deja de regocijarse uno en el privilegio de ser la mamá de un niño donante, porque un privilegio, y lo quiero acotar así porque yo creo que muchas veces me he topado con pacientes que reciben el órgano de un cadáver y sienten algo de culpa por la persona que murió. Yo hoy les quiero decir a todas las personas que han recibido el órgano de una persona que ya falleció, que ustedes son un privilegio para nosotros, porque ustedes están permitiendo que ese cachito de vida que quedaba de nuestro ser querido sigue vivo gracias a su cuidado, gracias a su bondad, y gracias a que al que le tocaba vivir era uno de ustedes.
Me admiro con la historia de Ale y me admiro con tu fortaleza, porque no importa si pasan 20, 30 o 100 años, cualquiera que sea madre o padre sabe lo que eso significa. Y Ale trascendió en la vida de ¿cuántas personas, Adri?
Donamos 6 órganos, donamos sus 2 riñones, su corazón, su hígado y sus 2 córneas. Ahorita que escuchaba a Abraham y que escuchaba también a Adriana, pues no puedes dejar de sumergerte en cada una de esas historias. Ojalá muy pronto Abraham pueda recuperar su vista. Yo recuerdo muy bien que a los poquitos días que murió Alejandro, me hablaron para decirme las edades de las personas que habían recibido los órganos. Y en aquel entonces, mi esposo tenía 33 años y quien recibió las córneas tenía 36 años. Wow. Entonces me dice, gorda, por primera vez el morro les decimos allá a los niños, a los chamaquitos, el morro es más grande que yo. Y le dije, sin duda que lo es. Entonces uno trata de ver con gratitud, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos una misión de vida, y Alejandro vino a cumplir. Eso no quiere decir que duela, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo lo hablas tan fresco? No, no es tan fresco, han pasado 20 años. Y sí te puedo decir que incluso en la funeraria, estábamos en la funeraria cuando recibimos una llamada para decirnos que los trasplantes habían sido un éxito. Y créeme que yo veía la cajita de mi niño, una cajita blanca pequeñita, y lo veía a lo lejos, y me estaban diciendo que tenía 6 nuevos hijos porque se habían logrado esos trasplantes. Wow. Y son 6 personitas que no tengo el privilegio de conocer ni el gusto, pero los llevo en el alma como mis hijitos. Y no puede dejar de darte gusto el que la vida de tu ser querido trascendió a través de estas personas. Por muchos años me dolía el 10 de mayo, me dolía el 10 de mayo que yo decía, ¿en qué me equivoqué para que Alejandro hubiera muerto? Porque siempre te gana la culpa y te gana el sentir de chin, o sea, no fui esa supermamá que lo pudo salvar. Y después pensaba, pero fuiste la supermamá que pudiste hacer que hoy 10 de mayo haya 6 mamás que sí estén celebrando.
Sí.
Y es tu dolor, pero es contra la alegría de 6. Entonces tienes que aprender a vivir con la parte del duelo emocional de esa ausencia y transformarlo en la paz que brinda el saber que lo que aún servía de tu ser querido sigue en alguien más. Y es como debemos de entender la donación de órganos. Tenemos 20 años trabajando, sí, en este tema, y cada que sale un caso, y acoto uno que llegó una señora y me abrazó y me dijo, gracias señora, porque gracias a este trasplante.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Puedo seguir gozando de la vida de mis hijas que están ahorita adolescentes. Y como esa historia, hay miles.
Sí.
Y eso es la donación de órganos, actos de trascendencia.
Adriana, platícanos justamente de la asociación ALE, que justo se fundó después de esta decisión que tomas tú junto con tu esposo y tus otros hijos. Platícanos y sobre todo, pues llevan muchos años cambiando vidas.
Ay, pues imagínate, les digo, yo no nomás tengo 6, tengo a más de 1,500 sí, hijillos. Y ahorita Adriana lo decía, yo di a luz a mi tercer hijo, pues yo llevo 1,500. Y más que la vida per se de esas personas es la vida de la familia. Y en Asociación ALE tenemos diferentes vértices de acción. El primero es difundir la cultura de la donación, lo cual agradezco profundamente el que nos den este espacio. Tenemos que hablar y tenemos que comunicar por qué decir sí a la donación de órganos. Dejar los miedos afuera, dejar toda esa bola de tabús que hay detrás de la donación. La donación de órganos es un acto de amor, es un acto de generosidad. Es la primera línea de acción. Después incidimos en políticas públicas. ¿Por qué? Porque creemos que hay mucho por hacer, desde presupuestalmente hasta leyes que nos hagan donadores tácitos y que se aplique esa ley, que es una ley que se sigue en España, que es el país número uno en trasplantes. Es una ley que surgió en Argentina después de estar muy estancados y le dio la vuelta al número de trasplantes. Uruguay es el país a nivel Latinoamérica que tiene más trasplantes y son donadores tácitos. Lo que tenemos que hacer es que todos seamos donadores tácitos. La tercera línea de acción es que proveemos de infraestructura material y humana. ¿A qué nos referimos? Es increíble cómo los doctores de repente, señora, por favor, es que no tenemos un encefalógrafo para diagnosticar la muerte cerebral. Sí. Ese es el motivo por el cual no estamos haciendo trasplantes y yo me quiero morir. Claro. Entonces, pues es un poco el como les digo a las empresas que voy a pedirles dinero, ayúdame a que se puedan reconocer esas muertes cerebrales. ¿Para qué? Para que se hagan los trasplantes. Y por último, la parte humana es cuando nosotros podemos dar becas médicas a doctores que estén interesados en el tema de trasplantes para capacitarse en España, y en Japón hemos mandado también a capacitar a médicos de trasplante de hígado. Y es lo que queremos, En México, de verdad, somos un pueblo generoso, somos un pueblo muy, muy maternal, somos un pueblo de corazón bueno, es un pueblo donde el corazón late bonito, y tenemos que hacer que lata más fuerte a través de esos recursos y esa infraestructura que vamos a proveer para que haya más trasplantes. Es increíble que no hay, o sea, hay entre 200 y 230 médicos de trasplante únicamente para todo el país. Entonces los pobres médicos pues están cortones ahí, y pues por supuesto que muchas veces no se dan abasto para poder hacer el número de trasplantes que necesitamos. Se aprovechan muy poco las muertes cerebrales. Entonces lo que queremos es movernos en favor del paciente, movernos, ser esa voz de esos pacientes a los cuales su vida depende de un trasplante. Por años hemos dicho que lo que buscamos nosotros es que el paciente recupere la salud, sobre uh-huh. todo el paciente renal, que los tienen conectados a máquinas de diálisis y de hemodiálisis. Vamos logrando el trasplante, y la forma de lograrlo es tener los medios materiales y humanos para que se realicen. Eso es un poco lo que hacemos. Lo hacemos felices de la vida. Sí. No es un trabajo fácil. Claro. Sencillo sí es. ¿En qué sentido? En que la gente es buena. Y una vez que la gente lo conoce, lo habla. Cada vez que tengo una oportunidad como esta contigo, Aniel, yo les digo, porfa, que sea su tema de sobremesa hoy.
Hoy, claro.
Tómalo como un tema de sobremesa. Hablen. Yo les prometo a todas las personas que tienen miedo que el día que más lo extrañes, te va a consolar saber que hay vidas que se salvaron gracias a ese pequeño héroe. Como me lo dijo Luis, mi hijo, un día que... yo malamente les dije, ya no lloren, vean las estrellas, vean los árboles, vean los pájaros y recuerden así a su hermano, pero no lloren. Y un día que entré a la casa, Luis Eduardo, su hermano mayor, tenía unos 5 años y me dijo, mami, quiero llorar. Y le dije, sale, le dije, yo también. Y cuando él como que me dio permiso al decirme que quería llorar, dije, de aquí me agarro yo también para llorar.
Sí.
Adriana. Estamos. Sí, no. Esto rápido te digo. Y me dice, mami, el sueño de mi hermano era ser un superhéroe y se le cumplió.
Es un superhéroe.
Salvó 6 vidas.
Entonces, es un superhéroe del que hablamos al volver de la pausa.
Gracias.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, y si ustedes creen que los superhéroes son de películas, de cómics, no, los superhéroes existen y a veces son chiquititos, como es el caso de Ale. Estamos hablando con su mamá. Ale hace 20 años murió siendo prácticamente un bebito. Su familia tomó la decisión de donar 6 órganos y salvarle la vida con ello, o cambiarle la vida con ello, a 6 personas. Desde entonces se creó Fundación Ale, valga la redundancia, que ha promovido, ha motivado, ha incentivado la donación de órganos. Dice Adriana, la mamá de Ale, que ya no solo tiene a sus hijos, sino a las personas a las que Ale le salvó la vida, y a los miles que tienen un órgano nuevo y que salvaron la vida gracias al trabajo de Fundación Ale. Solo regresábamos contigo, Adriana, para decirte que efectivamente Ale es un superhéroe, como te dijo su hermano, que la historia de Ale inspira y seguirá inspirando. He tenido un nudo en la garganta a lo largo de todo tu testimonio. Quería corregir a tu esposo, porque el morrito no es más grande que él. El morrito es más grande que prácticamente todos los seres humanos que yo conozco. Y un mensaje, Adriana, para cerrar a toda la gente que está o que pudiera estar eventualmente en una situación como la imposible situación en la que ustedes estaban hace 20 años.
Pues nada más que digan que sí. No tengan miedo, incluso en ese momento en el que se sienten sacudidos, donde ni siquiera has asimilado el término muerte cerebral, en lo que tú escuches tiene muerte cerebral, que te venga a la cabeza la posibilidad de que tu ser querido viva en otras personas, porque el consuelo que vas a recibir ahí, en ese amor, en ese abrazo de esas personas, no tiene comparación. Digan que sí a la donación de órganos. Es un acto de amor, de trascendencia, donde te va a consolar en tus días más tristes y donde te va a seguir abrazando en tus días más felices. Y además estamos de pasito ayudando a todas las personas que están en espera. ¿Por qué? Porque al decir sí también impulsamos a que también el sector salud tenga que decir sí a la infraestructura, sí a los recursos, y que podamos vivir en un país de mucha más hermandad, de mucha más solidaridad.
Gracias, muchísimas gracias, Adriana. Adriana es la fundadora, es la directora general de Fundación ALE, a la que ustedes pueden acudir en redes sociales, en su página de internet. Gracias, Adriana.
Gracias y que Dios los bendiga. Díganse a la donación de órganos y a la vida. Besos.
Gracias. Y está con nosotros el doctor José Salvador Aburto. Él es el director general del Centro Nacional de Transplantes. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos en México en cuestión de donación de órganos?
Bueno, afortunadamente tenemos un Sistema Nacional de Donación y Transplantes en donde intervienen todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas. Y es una bendición, como lo acabamos de escuchar con este testimonio, en donde pues el trasplante, lo que distingue o hace diferente de otras disciplinas dentro de la medicina, es que salva vidas. Las personas que su única oportunidad de seguir viviendo con calidad es a través de un trasplante. Lo acabamos de escuchar con la persona que está en espera de un trasplante de córnea, que no puede ver, y que muchas personas afortunadamente tienen acceso al trasplante de córnea, al trasplante de órganos. Más del 85% de los trasplantes en México se hacen en instituciones públicas.
¿Más de cuánto?
Del 85%.
¿Cuántos trasplantes se hacen?
Se hacen 7,000. El año 2023 cerramos con 6,800 trasplantes, 3,421 de córnea, 3,062 de riñón, 290 de hígado, y aquí también incluyen los que donan en vida, 38 de corazón y 6 de pulmón, y otros trasplantes que hoy también pues se tiene registrado trasplantes de extremidades. Personas que han pedido los brazos han logrado recuperar su función con la donación de extremidades y el trasplante de extremidades.
¿Y estas cifras que nos da en el mapa del mundo, dónde sitúan a México?
Bueno, México es, después de Brasil y Argentina y Uruguay, como acabamos de escuchar, es el país donde más trasplantes se hace, y esto es explicable por el número de habitantes que tenemos. Sin embargo, el número de trasplantes que se necesitan hoy día, pues es una tercera parte de lo que realmente se necesita. ¿Y por qué no se hace más? Bueno, pues porque se necesitan órganos o tejidos para hacer los trasplantes. Y ese es el tema que hoy nos reúne, que platicábamos hace un momento. Estamos celebrando el Día Mundial del Trasplante en todo el mundo, en todos los países, en México, por supuesto, en donde, pues si no hay donante, no hay trasplante. Entonces va de la mano la donación de órganos o tejidos con la el hecho de hacer mayor número de trasplantes.
O sea, se hacen y se aprovechan, no sé si es el término correcto, el 100% de los órganos de donantes disponibles. No hay un problema de infraestructura. Si se donaran el triple de los órganos que se donan hoy en día, ¿existiría la infraestructura en el sector salud para realizar esos trasplantes?
Creo que esa es una muy buena pregunta, porque definitivamente los órganos que se donan son gratis, a título gratuito. Sin embargo, para generar un donante tiene un costo, tanto de pruebas de laboratorio, estudios de imagen, mantener a un donante con signos vitales estables para que los órganos funcionen en el trasplante. Todo eso tiene un costo. Muchas veces se contempla en el sistema de salud el trasplante, pero sí es importante tener en cuenta que para tener órganos se ocupa el donante. Y esa es la parte que aún no se logra tener. Afortunadamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más grande de salud en el país, que tiene la mayoría de pacientes en espera de un trasplante. Y bueno, hay un análisis de costos en donde es mucho más conveniente, en todos sentidos, incluyendo el económico, que una persona reciba un trasplante, vuelva a vivir, tenga calidad de vida, vuelva a trabajar, a que esté en una terapia sustitutiva a través de diálisis peritoneal o hemodiálisis. Uh-huh. Entonces, aquí hay un tema de impacto social y económico en donde hay que invertir en donación de órganos, y respondiendo a tu pregunta, sí se necesita mayor inversión en donación de órganos, porque tenemos el número uno en México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos sí invierten en donación de órganos, el ISSSTE muy poco, Pemex un poquito, Sedena muy poco y SEMAR también, o sea, no generan el número de donantes como lo genera el Instituto Mexicano del Seguro Social. El segundo generador de órganos es la Secretaría de Salud Federal y Estatal, pero si las siete sistemas de salud tuvieran un sistema como con inversión y con estructura y con operación como lo hace el Seguro Social, pues realmente tendríamos una darle frente al problema de salud pública que tenemos, que es la necesidad de órganos con fines de trasplante.
Doctor, platicábamos hace ratito del tema de cómo sí, la donación de órganos se tiene que platicar con la familia y sobre todo justo cuando vemos como casos en los que hay muerte cerebral, pero entonces la familia decide que no y esa persona había decidido que sí quería donar sus órganos. Entonces, sí es un tema que hay que platicar en familia, ¿no? Si tú quieres donar tus
siempre
órganos.
Siempre. Es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Oye, tú quieres, tú querrías, yo quiero... ¿no?
Sí, es lamentable, lamentablemente es un tema difícil porque se habla de la muerte estando en vida y como ya lo comentaron, pudiese ser un tema de sobremesa, pero cuando el hijo dice, oigan, es que escuché una plática en mi escuela sobre donación de órganos, los padres se molestan porque lo que menos queremos saber es que un hijo pueda morir. Y bueno, el ejemplo claro lo tenemos ya con el testimonio anterior, donde lamentablemente pues no solo pueden morir adultos y jóvenes, hoy día las personas que más fallecen son jóvenes en accidentes de autos y de motocicletas y atropellados. Lamentablemente los accidentes de moto están al día, gente de 17, 18, 19 años. Y bueno, pues yo creo que es un tema que sí se tiene que hablar porque nuestra ley lo contempla. Nuestro consentimiento expreso es manifestar yo mi deseo de donar hoy en vida para cuando algo me suceda en un futuro. Y el otro consentimiento que se acaba de mencionar, el tácito, es el poder que se le da a la familia para que respete nuestra decisión, porque nosotros ya no podemos comunicarlo. Ellos tienen que saber que mi deseo en vida era donar y tienen por ley que respetar mi decisión. Esa es la fortaleza que tiene nuestra ley.
Más adelante vamos a platicar de eso, cómo se convierte uno en donante, el tema de la lista de espera, siempre un tema cuando se habla de donación de órganos, y pues esto, todo lo que tenemos que saber como familia y como una persona que quiera donar sus órganos. Pero nos vamos a la pausa con musiquita en honor a todos los Ales.
Así es, con una canción que habla del mayor acto de amor entre seres humanos, suena El Donante de Órganos en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Mis órganos donaré, todos los repartiré, menos dos que son pa' mí. Si no puedo respirar, que otro respire por mí. Ay, si no puedo respirar, que otro respire por mí. El día en que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continúa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12:38, estamos hablando de la donación y los trasplantes de órganos y tejidos en este que es el Día Mundial de este tema. Estamos platicando después de haber escuchado testimonios pues desgarradores, algunos de ellos, otros sumamente emocionales, pero que invitan a que el tema esté sobre la mesa con el doctor Salvador Aburto, director general del Centro Nacional de Transplantes. Tantísimas preguntas que tenemos, doctor. El primero, nada más para englobar esto. La pandemia...
I always had a private doctor. I didn't think I needed VA care. Then I learned VA is ranked above private care systems nearby and costs less. I'm getting the best care of my life with providers trained to treat veterans. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for this hyper amount of benefits mentioned here.
¿Me afectó?
muchísimo a nivel global, a nivel mundial, pero México no se quedó fuera de este tema, ya que ustedes son testigos de cómo la pandemia rebasó toda la posibilidad de atención del sistema de salud mexicano. Por lo tanto, como era un tema de salud, con un virus que se contagia fácilmente, pues los hospitales estaban saturados para atender pacientes infectados por el virus. Por lo tanto, todos los programas de donación y trasplantes se quedaron parados y la gente que estaba trabajando en ellos se tuvo que abocar a atender a los pacientes con COVID.
¿No se hizo ni un solo trasplante?
Se hicieron algunos trasplantes a principios de la pandemia del año 2020. Del 2020. Enero y febrero íbamos muy bien, llega la pandemia y hubo que tomar medidas sanitarias estrictas a nivel mundial porque pues era una enfermedad infectocontagiosa.
Claro.
Entonces, primero no había dónde hacerlos y luego si había un donante se corría el riesgo de que tuviese COVID y cómo haces un trasplante en un quirófano contaminado. Entonces, el riesgo sanitario pues nos rebasó y solo se hicieron trasplantes de extrema urgencia de corazón, de hígado con donante vivo y de riñón en pacientes pediátricos.
¿Y cómo estamos ahora?
Afortunadamente estamos mucho mejor que incluso el año 2019. 10% de las donaciones por arriba del 2019. Y en consecuencia también en el número de trasplantes. Ya nos recuperamos.
Nos decía Adriana que hay 230 médicos en el país que se dedican a la donación de órganos. Así que hay una falta de órganos, de donantes, y hay una falta de médicos.
Bueno, hay 585 licencias que expide COFEPRIS para establecimientos que generan donantes y establecimientos donde se hacen los trasplantes. Efectivamente debería de haber, vuelvo al ejemplo, en donde se necesita contratar más médicos que se dediquen a la detección de posibles donantes, se necesitan más médicos que vayan ya saben que las donaciones surgen en la tarde, en la noche, en días festivos, en puente, bueno, cuando suceden los accidentes lamentablemente, y en ese momento pues las personas tienen que destinar su tiempo a detectar donantes, a procurar órganos, a ir y traerlos y hacer los trasplantes. Entonces sí debería de haber más contrataciones de médicos especialistas en procurar, en trasplantar y en detectar posibles donantes. Sí es una necesidad.
A ver, ¿cómo funciona esto de la famosísima lista de espera? ¿Es una lista de espera nacional? ¿Es una lista de espera, me imagino, por órganos? ¿Y quien está hasta arriba de la lista de espera sí o sí recibe el órgano el primero en estar disponible? ¿O es una cuestión geográfica? Es decir, si hay un hígado disponible en Monterrey y la primera persona en la lista está en Chiapas, pues resulta a lo mejor hasta
contraproducente. Es una pregunta muy amplia, la respuesta es muy amplia, voy a tratar de ser lo más concreto, pero la lista de espera sí es nacional. ¿Cómo se integran? Cada hospital,
¿incluyendo los privados?
Sí, cada hospital que tiene una licencia con fines de trasplante tiene que estudiar a sus receptores y si cumplen con el protocolo, lo presentan al comité de trasplantes, todos están de acuerdo, se levanta un acta donde se firma y en ese momento se sube al sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes. Cada hospital tiene una clave y contraseña para subir a sus pacientes y si estamos hablando de una institución privada y ese hospital genera un donante, alguien fallece en ese hospital, dona sus órganos, se puede atender a la lista de espera, a los registros de espera de ese hospital. Si tiene programa, si tiene receptor compatible, pues ese donante
es la prioridad, digamos, sí, el más cercano.
Pues quien lo genera tiene prioridad en ocupar los órganos o tejidos. Si no tiene donante, tiene que consultar, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si tiene un donante en Veracruz y solamente hace trasplantes de riñón, tiene que hablar a la Coordinación Nacional del IMSS para ver dónde hay un receptor de corazón, de pulmón, de hígado, porque ahí nada más se hace riñón y córnea. Entonces se tiene que poner a disposición del sistema institucional. Y si no hay en la institución IMSS, pues se pone a disposición del Sistema Nacional para ver si hay en la Secretaría, en Marina, en Sedena o en privados un receptor compatible con ese donante. Entonces es así como pues cada hospital sube a sus pacientes y tiene la posibilidad de consultar ese registro en espera de sus pacientes que genera a nivel hospital, a nivel institución, a nivel estatal o a nivel nacional.
Ahora, como alguien, y yo creo que esa es la pregunta que más debemos de responder ahora para que esto tenga un sentido, se convierte o nos convertimos en donantes. Mucho se habla de la tarjetita que tienes que firmar, tienes que tener en tu cartera, y en caso, evidentemente no es deseable, pero que tengas un accidente, pues ya se sabe. Y no importa si llega mi madre y dice no doy los órganos. Si yo tengo la tarjetita, ¿el hospital tiene facultad y decisión por encima de eso?
No. Primero, la invitación es a que todos hagamos conciencia, ya lo explicó Adriana Alverde, que invitar a toda la sociedad mexicana a que hagamos conciencia de qué queremos hacer con nuestro cuerpo una vez que fallecimos. Uh-huh. O qué pudiese suceder si fallece mi padre, mi madre, mi hermano o mis hijos, como el ejemplo que acabamos de escuchar y vivir. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, una reflexión. Y yo hace un momento estuve en otro programa en donde les comentaba que pues a veces nos preocupamos por hacer un testamento de los bienes materiales. Deberíamos de hacer un testamento de nuestro cuerpo y nuestros órganos para después de fallecer y decirle a mi familia, con tarjetita o sin tarjetita, así como te lo estoy diciendo de frente, es mira papá, mira mamá, mira hermano, mira esposa, miren hijos, yo hoy en vida les platico y les comparto que mi deseo es donar mis órganos después de mi fallecimiento. Yeah. Uh-huh. Con eso es suficiente para que respeten mi voluntad. Aquí el tema es que nuestra familia tiene que respetar nuestra voluntad. El otro tema de registrarnos en la plataforma del Centro Nacional de Trasplantes con fines estadísticos, www.senatra.gob.mx/DDD-VDVaca/ es con fines estadísticos. Aquí, si nos registramos, nosotros podemos saber cuántos mexicanos, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad, de qué escolaridad, de qué estado, y este sistema informático tiene forma de consultar para ver si en la Ciudad de México, si en Puebla, si en Tlaxcala, si, cómo va la cultura de la donación. Okay. Y es con fines estadísticos. Pero lo más importante es eso, es que yo te diga a ti, a ver, yo hoy en vida, mi deseo es donar para después del fallecimiento.
Para bien y para mal, la decisión al final, la última decisión es de la familia. Es decir, si yo tengo un accidente y estoy en condición de ser un donante o un donador, mi familia puede decir, ella quería hacerlo, adelante. Sí. Si nunca se habló, ellos pueden decir, también, adelante.
Así es.
O para mal, incluso si yo les dije quiero, pero ellos por alguna razón deciden no hacerlo, es la decisión que se
Es muy lamentable, pero sucede. Claro.
Okay. Entonces, esas son las formas que uno tiene para convertirse en donador. Todos así lo podemos hacer, todos, a la edad que sea.
A la edad que sea.
¿Cuál es el rango de edad más común para un donador? Accidentes de chavos, nos decía usted, doctor.
Sí, tenemos registrados fallecimientos de niños de 1 año, 3 años, 5 años, 7 años, 17 años, 19 hasta 80 años de edad podemos donar órganos después del fallecimiento. En vida, si yo quiero donar un riñón o un segmento del hígado, tengo que ser mayor de edad, completamente sano y muy bien de mis facultades mentales para poder tomar y consentir la donación.
Pues le agradecemos mucho haber venido en este día tan importante y hablarlo sin miedo, hablarlo como es, con quien, claro, con quien comparte
yo la vida
con
nosotros. Yo insisto en que nos deberían de dar más oportunidad, porque es un tema de aspectos médicos, legales, administrativos, sí, bioéticos, religiosos. Bueno, hay para mucha tela.
Es un tema muy complejo.
Porque, insisto, creo que el tema de la negativa a donar es por falta de información. Por último, quiero cerrar informando que en México contamos con una Organización Nacional de Trasplantes, un Sistema Nacional de Trasplantes, en donde estamos informados por ley, en donde se genera un donante de órganos o tejidos, que se toma, a dónde va, quién lo recibe, y esa trazabilidad tiene que estar totalmente registrada. Y lo quiero aclarar porque muchas personas dicen, yo no dono porque no sé qué van a hacer con mis órganos. Sí, sí. Quiero que sepan que es debidamente resguardado, vigilado, registrado, y quien no lo haga de esta manera, pues está cometiendo un ilícito o un delito.
Gracias, doctor. Muchísimas
muchas
gracias.
Gracias.
Doctor José Salvador Aburto Mendoza, él es el director general del Centro Nacional de Transplantes. Gracias. ¿Qué dije?
Mendoza.
Perdóneme, Morales. Gracias, bueno, doctor.
Gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato, Vivi.
No, el dato, y hablando de salud. A ver, hoy, 27 de febrero, es el Día Mundial de las ONGs. También es el Día Internacional del Oso Polar. Hoy es el Día Mundial de la Esterilización Animal. Pero hoy también es día de hacer conciencia sobre la anosmia. Consiste en la pérdida total o parcial del sentido del olfato de manera temporal o permanente. Pero es curioso porque hoy, hace 4 años, se detectaba el primer caso de
la cantidad de gente que lo tiene.
Sí. Platicaba hoy en la mañana justamente con Lalo Salazar y yo le decía, cuando a mí me dio COVID, COVID-19, por ejemplo, la primera vez, perdí totalmente el gusto y el olfato. Y él me decía que también lo perdió y que no ha recuperado el olfato después de 3 años.
O les cambió, ¿no? Sí. El olfato y el sabor.
Es curioso también a muchísimas personas. A ver, aquí les tengo nada más unos datos. Se estima que 1 de cada 5 pacientes presentaba como síntoma, obviamente, la pérdida del sentido del olfato después del COVID-19. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia del COVID-19, el 5% de la población era anósmica, es decir, no tenían el sentido del olfato, pero después de la pandemia y durante la pandemia aumentó considerablemente esta cifra. Nada más 27 millones de personas.
Wow.
En el mundo sufrieron la pérdida del olfato con el COVID-19. Y nada más les traigo otros 2 datos sobre el olfato. Las mujeres tienen un sentido del olfato más fuerte que los hombres, son capaces de identificar un mayor número de olores diferentes. Además, durante el embarazo también, seguramente a ti te pasó. Y olemos mejor durante la primavera y el verano, gracias a la humedad adicional en el aire. Durante los meses de primavera y verano es más fácil identificar diferentes olores que durante el otoño y el invierno.
Muy bien.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Martes de cuidar nuestro dinerito con nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. ¡Hola!
¡Hola, Maleni!
Hola, Daniel. Hola, Vivi. ¿Cómo están? ¿Qué tal su martes?
Bien. ¿El tuyo qué tal?
También muy bien. Muy, muy conmovida por todo este tema que están hablando ahora. Yo conocía la historia de Ale y qué importante es tenerlo presente, ¿no?, en nuestras vidas.
Sí,
estos,
totalmente.
Estos temas.
Muy.
Pero hoy en finanzas vamos a hablar de algo que también es súper importante para una herramienta que nos va a ayudar a mejorar o a mantener estables nuestras finanzas personales, que tiene que ver con el fondo de emergencias. ¿Han escuchado sobre este término bien popular?
¿Cuál? ¿Sí?
Fondo de emergencias.
Ah, bien, claro.
Hablando sí.
De emergencia, exacto.
Exacto.
¿No? Justo, el fondo de emergencias es un término muy popular, pero que causa un poquito de conflicto porque pareciera ser que es imposible de lograrlo, ¿no? Cuando hablamos de que tengas de 3 a 6 meses del dinero que necesitas para vivir si no trabajaras, pues cuando tenemos una vida compleja en el tema financiero, a veces pensamos que esto es imposible, ¿no? Si no, a veces no puedo salir con el mes, ¿cómo voy a tener además 3 o 6 meses ahorrados? Entonces, eso es súper, súper importante. Validar que el fondo de emergencias no se tiene que crear de un momento a otro, que el fondo de emergencias se va construyendo con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mes a mes hay que irle poniendo un poquito a este fondo para que logremos tener esta cantidad en algún momento que nos permita salir como de alguna eventualidad que no tenemos considerado, que no está dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Que también es parte de tener finanzas sanas. Entonces, súper importante eso, y 3 cosas súper rápidas de considerar en un fondo de emergencias. La primera, de 3 a 6 meses es como lo ideal, pero si tú necesitas más para tener tranquilidad, pues bienvenido sea todo lo que sea adicional. Uh-huh. La segunda cosa es que tiene que tener liquidez. Esto quiere decir que es este dinero que voy a poder tomar de manera inmediata o casi inmediata, que sea 24, 72 horas. Porque hay personas que dicen, pues yo tengo dinero y por cualquier cosa lo vamos a poner, vamos a comprar una casa y ya eso nos va a sacar de un apuro en algún momento. No, eso no funciona como uh-huh. fondo de emergencia, porque el momento en lo que tienes que vender la casa y en lo que alguien la compre y en los trámites ya no sirvió por una emergencia. Entonces, uno de los factores súper valiosos a considerar en el fondo de emergencias es que tiene que ser líquido, que ajá. puedas retirar o puedas hacer dinero rápido, o sea, que el dinero pueda estar disponible rápido. Y la tercera cosa es que no sustituye al tema de los seguros. Los apoya, los complementa, pero no es como A veces se habla como que el fondo de emergencias es para enfrentar algún tema de salud. Sí, pero el deducible, por ejemplo, no el tema de salud completo, que eso más bien es un instrumento, eso es algo que se tiene que apoyar a través de un seguro, que después hablaremos un poco más de los seguros.
No te rebasa. En un minuto, la respuesta a la pregunta que más hace la gente sobre esto en internet con Jimena Millán. Jime.
La gente quiere saber, ¿dónde guardar el fondo de emergencia?
Qué gran pregunta. Hoy en día, antes era muy, muy como tenerlo ahí en la chiquera o así, porque esta parte de la liquidez era importante. Pero ahora se puede hacer a través de muchas de las instituciones bancarias tienen algo que se llama inversión a la vista, que es un apartadito que puedes hacer en tu misma aplicación del banco o en tu ventanilla, que es una inversión que te genera muy poquito rendimiento, pero que sí está invertido y que tiene liquidez diaria, o en alguna cuenta de inversión de liquidez diaria. ¿Por qué? Pues porque va a ayudar a que el dinero no esté parado ahí siempre, que te pueda estar por lo menos creciendo con la inflación, pero que esté disponible, o sea, en algún instrumento que te dé disponibilidad en 24, 72 horas máximo, ¿no? Porque no es lo mismo tener una emergencia y pedirle a tu amigo y decirle mañana te lo pago, a no tener esta liquidez en meses, ¿no? Entonces, un instrumento líquido, ese es el lugar donde hay que tener el fondo de emergencia.
Maleni Padilla, nuestra asesora financiera de cabecera, muchísimas gracias. Gracias, Jimena.
Gracias a ustedes, bonito martes.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Y rapidísimo, ¿de qué se está hablando? Muchísimos temas políticos que son tendencia, sobre todo los relacionados con la violencia en Marabatío. Ayer dos candidatos a la alcaldía fueron asesinados en Michoacán. La reacción del presidente López Obrador también es tendencia, y todo lo relacionado precisamente con esto. Ken Salazar y sus declaraciones sobre las declaraciones del presidente. Y para irnos más ligeros, el queso Oaxaca, que es uno de los mejores del mundo.
La página Estadísticas del Mundo publicó la lista de los 10 mejores quesos, el quesillo, el queso Oaxaca, está en quinto lugar.
Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan con el equipo de Denise Merker, con todas las noticias, por supuesto. Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide, muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.